El Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Hoy lunes 30 de octubre de 2017. Con Juanma Infante en la técnica. Y con tertulio...
Esteban Fernández.
Y Fernández por parte de mamá.
Al cuadrado.
Y con el cambio de horario nos llega a todos los inviernos un invitado especial, fiel durante los 8 años de travesía del paseillo, don Oscar Miguel Gómez.
Buenas tardes a todos, Pepe. Muchas gracias por la invitación y aquí me tenéis de nuevo.
Gracias a ti por tu disponibilidad, porque siempre que te requerimos, de verdad, desde 8 años, ¿te acuerdas cuando empezamos en el estudio pequeñito?
Siempre, siempre.
Todos los inviernos a echar un ratito de radio para analizar la temporada y ver la visión tuya, ¿no?, de profesional desde dentro de la fiesta.
Pues sí, encantado, y aquí estamos un día más y esperemos que sean muchos otros.
Pero vamos a recordarle al oyente, ¿no?, quién es Oscar Miguel. Esteban, según tus datos...
Bueno, según mis datos, yo creo que presentarle a él, yo creo que él es el que mejor se podía presentar, ¿no? Según mis datos, llevas desde el año 2008, ¿no?, con un talavante.
Desde el 2009,
exactamente. Bueno, 2009. Sí. Con lo cual llevas ya has terminado ahora la octava temporada, me parece, ¿sí?
Correcto.
Sí,
bueno, ya empezó con nosotros aquí a laborar, ya estaba... Claro. Aunque tiene por detrás, en su pasado, ¿no?, también una cosa muy importante, ¿no?, de Dávila Miura.
Sí, desde 2004 que empecé con Dávila Miura hasta 2003... a 2006 que se retiró, fueron esas 4 temporadas, después el 2007 estuve con Fandi, 2008 con José Luis Moreno, y a raíz de ahí llevo estos años con Alejandro Talavante, y bueno, esperemos que todavía tengamos más que contar.
Y en los inicios un poquito de chamaquito, ¿no?, chamaco, ¿no?
Sí, vamos, con chamaco, si mal no recuerdo, me coloqué con el de Mozo Espada con 16 años, que ya llovió. Claro. Y a raíz de ahí, pues bueno, Emilio Silvera, Fariña, Barroso, todos los toreros de aquí de Huelva, pues fueron mis inicios.
Sigue, aunque estás en otro aspecto, ¿no?, otro ámbito, en la élite del toreo, pero no pierdes el contacto con la gente de Huelva y estás informado de lo que sucede, ¿no?, de siempre, cómo va el asunto, ¿no?
Siempre, Pepe. Ahora mismo, hombre, por suerte o por desgracia, tenemos poca gente que estén ahí... luchando por esto, pero sin duda siempre pendiente de la gente de Huelva, porque, bueno, oye, yo lo he mamado aquí en casa y de aquí quiero que sigan saliendo toreros.
Por supuesto. Bonito también, ¿no?, el detalle, ¿no?, de los que te seguimos a ti por las redes sociales, el tema de Instagram, de que en cada plaza que vas, tus fotos de tu paseillo nos falta, ¿eh?
Sí, bueno...
De todas las plazas de la geografía española.
Sí, tengo cosas claras que no me gusta meterme en crónicas, ni qué ha pasado, qué no ha pasado, de esta oreja es merecida, la otra no lo es.
Sí, claro, tampoco el papel, ¿no?
Me dedico un poco y me obsesiona de aquel que me siga, pues al menos conozca las plazas de toro. Que creo que también es una cosa bonita, porque le puedes decir a cualquier amigo tuyo incluso... Yo vi en Antequera, no he visto Antequera en su vida. Claro. Oye, pues mira, si le puedo dar la opción de saber cómo es la plaza de Antequera, creo que es algo bonito.
A mí Esteban es una de las cosas que más me apasiona.
He cogido una preciosa, ¿eh?
A mí es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Se ven las diferentes plazas de toros que hay, ¿no?
Sí, mira, yo este verano empecé a hacer en el blog un poquito un resumen de aquí unas cuantas de Huelva, y es un reto apasionante porque, como siempre, hay poca bibliografía, es difícil, sí. No, pero con internet te tienes que meter ahí buscando y siempre los mismos datos, lo que sea, pero no se profundiza, no se amplía.
Y a nivel nacional también, ¿no? El tema arquitectónico, el tema de la ubicación, de todo.
Sí, lo unido que está la historia del pueblo, ¿no? Fíjate que aquí en Huelva como lo más céntrico, porque todas las plazas que tenemos desde 1850, 60, 70, 80, que esa construcción que va unida a los reglamentos sucesivos que han ido viniendo, la evolución de la tauromaquia, y claro, los verdaderos, tesoros que tenemos, ¿no? Has dicho ahora lo de Antequera, pues fíjate, de Ronda, de Sevilla, en fin, que vamos a... tantísimas plazas con toda su parte buena y parte mala, ¿no? Como le está pasando ahora a Madrid con, en fin, con las obras que tiene previstas para el año que viene y esto, ¿no? De, para adaptar la normativa actual y eso. Pero en fin, que la verdad que es que tenemos unos tesoros que debemos de conservar y fíjate, todo esto por lo que te estoy comentando, que tengan una plaza con ciento y pico de años, pues imagínate, ¿no? Si
son... Una cosa que lo que he comentado, no tengo todos mis seguidores, bueno, tampoco son tantos, evidentemente, no son aficionados al toro. Tengo muchos que sí, pero otros tantos que no, y son amigos míos, y me obsesiona eso. La verdad que es una cosa de vender mi producto, mi profesión, ¿no? Oye, pues hoy estamos, y además no me intento limitarme a eso. Hoy estamos aquí y el cartel está Levante y dos más y la ganadería, y no entro en valoraciones de más porque tampoco es mi trabajo.
Hablando ya de plaza, ¿cuál es tu plaza favorita? ¿Qué te gusta más y por qué?
Bueno, hombre, venir siempre a casa es un privilegio. Este año fue un poco de rebote y por la lesión de un compañero, pero Huelva, a mí me apetece siempre venir aquí porque es donde yo me escapaba del colegio para ir a la Plaza de Toros. Después Sevilla tiene un color especial de la canción, y Madrid, la verdad es que pisa uno plazas que a lo mejor para el que se pone delante es bastante dura y complicada, pero para mí es un privilegio pisarlas y, oye, y volver todos los años.
Bueno, ¿no? Pero aparte de la parte sentimental, para trabajar, para desarrollar tu trabajo cada tarde, ¿cuál es la más cómoda?
Hombre, la más cómoda sin duda es Madrid. Madrid es una plaza, un callejón amplio, tiene espacio para unos mozos de espada poder trabajar.
Agua, tiene agua también, tiene su canada de agua.
Tiene facilidades que nos dan para trabajar, ¿no? Las plazas nuevas como Logroño, una plaza súper cómoda, Zaragoza, cualquier plaza de estas que tiene un callejón amplio es muy bueno para trabajar y seguro.
En muchas plazas aquí muchas veces incidimos en cosas, en mejoras, ¿no? De lo que hace falta la fiesta. Hemos hablado de los chiqueros.
Sí, Valverde, sí, claro.
Del albero. Uh-huh. En muchos callejones haría falta... pensar en las cuadrillas, en la forma, en minorar la pared para meter ahí los fundones, ¿no?
Hombre, nos encontramos.
Tener facilidades que no estorbe luego el paso de la gente.
Puedo nombrar una plaza que se me viene ahora mismo a la mente que es muy incómoda, que es Córdoba. Córdoba creo que tiene un problema, con todo mi respeto, de propiedad, y tiene dentro la zona donde se ponen las cuadrillas 80 burladeros. ¿Dónde nos ponemos nosotros? Y oye, una cosa de que no pasa nada, pero cualquier día salta un toro y hay mucha gente que está allí y es que no cabe, porque hay muy poco espacio.
Sí, pero yo coincido contigo esta temporada, en esta temporada atrás, en Málaga, en Don Benito, en Olivenza, y el problema es el mismo. En la parte de las cuadrillas está atiborrada y los bártulos no tienen espacio, ocupan.
Hombre,
el pasillo.
El caso de Málaga es curioso porque yo no sé si la gente es consciente de lo que puede pesar un esportón con todos los trastos del matador, de la cuadrilla, botellas de agua, utensilios que usamos para limpiar los trastos, bastante pesado. Y con los que conocéis Málaga tiene 7-8 escalones hasta que llega a la zona de donde están los mozos de espada, que yo algún delegado le daba el carro y que me lo subiera. Pero bueno, no sé si eso está dentro de normativa o no, pero por mucho que yo me queje va a ser complicado. Después también tiene otro problema esta plaza. Y bueno,
Al tener también la comodidad de que vais todos con la carretilla, que antiguamente era todo a pulso, ¿no?
Sí, también antiguamente se echaban 3 capotes y ahora se echan 20. Porque te das cuenta... En mi caso, matador echa 3 y 6 más de la cuadrilla son 9 capotes y 5 muletas y 8 litros de agua. Que cuando te das cuenta, loco, tienes que coger tú. Pues mucho la carretilla es manual, ¿eh? Que no es de la del Mercadona, que le das el botón y sube los escalones solo. Son muchas cosas que, bueno, que a mí, me reivindico un poco porque mover un carrito como pesa.
¿No? Y el problema, ¿no? Y muchas veces por la anchura, que no cabe, ¿no? Está muy limitado.
El problema del carro, si no cabe, se roza. Pero el día que haya que llevar a un hombre de extrema gravedad por un callejón de esas condiciones...
Sí, no ha pasado, que muchas jornadas terribles,
el tiempo
que tarda porque...
En encontrar la puerta... ¿Cuál es la correcta?
Bueno, pero una vez que entras en el callejón, la dificultad que llega hasta llegar a la enfermería...
Hay callejones que no caben 3 cuerpos. No caben el accidentado y uno por cada lado, no caben. Y oye, son cosas que el carro, en definitiva, lo pasamos como sea. Pero en una situación de extrema gravedad, en esos casos, ¿por dónde pasa uno? Pero bueno, oye, que yo entiendo que las administraciones en eso también deberían de tener un poco de cuenta. Incluso que algunas plazas, como hemos tenido el problema de Palo de la Frontera, que creo que pusieron las tablas altísimas, sí. El que está dentro tiene que tener también un poco la seguridad de poder saltar para afuera. No que sea que hay una barrera.
Y de ver, ¿no? Y de estar pendiente.
Está pendiente, que oye, que ahí todo el mundo lo mide en los 80.
Tenía que tener un huequito como en las muchas plazas del Tentadero, que tiene entre la última tabla y la anterior, sí. Tiene un hueco para
poder... Sí, el hueco, oye, adaptarlo un poco a las condiciones un poco de todo el mundo, un estribo bueno por dentro, no sé, una cosa que facilite.
Zafra, ¿no? Que está muy alto el callejón, ¿no?
Zafra es muy alto también.
No, pero está alto, pero...
Ah, bueno, lo que es el piso sí está a una altura mayor que el ruedo. Oye, pues entonces el toro sigue teniendo su altura, pero a ti te facilita, claro, en muchos momentos, claro, el momento de saltar, de oye, y de...
No, y que está más pendiente, ¿no? Tú nunca pierdes el toro de
ahí. Es mucho más fácil, mucho más fácil. No obstante, también se lleva unos sustos con las tablas altas, ¿eh?
Hombre, ya. Pero más facilita en cierto modo, ¿no?
Siempre.
¿Y el toro de la carretera, Óscar? ¿Cómo lo lleváis últimamente también? Eso sí ha mejorado mucho, ¿no?
Hombre,
los coches cuadrillas son últimamente...
Las condiciones son distintas, ¿no? Evidentemente va sentado en un sillón, que sí, que lo puede echar un poquito para atrás, pero los 1000 kilómetros no te lo quita nada. Cambia mucho, evidentemente la furgoneta de la figura, pues tiene el trocito de pasillo que te puedes levantar un poquito, que das dos pasos y estiras un poco las piernas, pero de verdad se acumula, los kilómetros se acumulan, no es fácil, no duerme, duermes porque tiene sueño, no descansa. Nosotros llegamos al sitio y normalmente no nos acostamos. Tanto mi compañero como yo, llegas a un sitio a las 6, a las 7 de la mañana y te tienes que poner a hacer las cosas de limpiar, preparar lo de ayer y preparar lo del día siguiente. Este año se dio el viaje, la tourné, que creo que fue Alicante, Badajoz, Istres. Y bueno, invito a cualquiera que se meta en el buscador, ¿no?
La vuelta ciclista.
Y lo que supone eso, estando todos los días a las 11 de la mañana el sorteo. De hecho, llegamos a Istres antes que el matador, que vino una avioneta desde Badajoz. Circunstancias, pero...
para mí, cuando yo empecé en esto del toro, fue de las grandes sorpresas negativas, ¿no? El tema, el meritazo que tiene, los desplazamientos, porque ahora la temporada ha bajado mucho, porque el líder del escalafón, ¿en cuánto ha estado Esteban?
55, 56. 55,
o sea, pero antes toreaba un torero...
80, 90 fácil, sí. 100,
a 100 tarde.
Sí, yo, sí, mi experiencia, sí, con Fandi, fueron 90 corre toro y 18 festivales.
Bueno, estamos hablando de esos festejos. Y eso es tremendo, ¿eh? La carretera,
Pepe, yo creo
los baches.
Como tú has dicho, es el toro de la carretera. Es un toro distinto. El toro que sale en el ruedo, como piense su parte negativa, no creo que sea capaz de ponerte. Y el de la carretera tienes que, oye, para adelante y vámonos.
Sí, pero no, que cuesta,
es complicado,
¿eh?
Y te lleva 7-8 días de viaje, no descansa, el cuerpo, oye, por
lo tú que eres más amigo también de peloteros de vuelo, ¿no? En el fútbol se establece unos periodos de descanso, ¿no? Entre partido y partido, y cuando van tres partidos a la semana,
sí, sí, ya
están
se está
agotados. Sí. Cuando un torero aquí, antiguamente aquí a Huelva, coincidía mucho con pasadas ferias del norte, incluso de Francia, ¿no? Venía el Capea, que venía de torear en Logroño, venía a Huelva, y de Huelva iba a Francia, y después venía a Málaga, y el chofe, yo decía al chofe, comía y se acostaba, Óscar.
Nosotros tenemos la suerte de oye, llevamos a un compañero que conduce, que es un fenómeno, Emilio, pero la verdad que son auténticos monstruos, son unos monstruos, se mentalizan en su trabajo, y oye, también estamos ahí, que en cualquier momento es humano, y si necesitan una ayuda, aquí estamos, ¿no? Que le quitan a una persona una hora de viaje y recupera, pero sí es verdad que hay auténticos profesionales, pero que no le quita a nadie el mérito y el trabajo que tienen, ¿no?
Uno de los requisitos, digo, fundamentales, es que no se aficiona a los toros, ¿no? Que no quiera ir a la plaza, ¿no?
Hombre, eso no estaría mal, no está mal, porque un chofer que se pegue la ruta que yo he comentado y que quiera ir al sorteo, cuando duermes, criatura, es que no te da tiempo, ¿no? Claro. Ahora mismo se me viene un poco a la mente, por comentaros un poco el mes de agosto. El mes de agosto fue seguido Huesca, Gijón, Dax, Bezier, Málaga y San Sebastián. Bezier, Málaga, San Sebastián son otros 3.000. Yo recuerdo esos días que yo me llevé 3 días o 4 sin acostarme en la cama. No te da tiempo. No te da tiempo porque nuestro trabajo consiste en eso, que el torero y la cuadrilla descansen y nosotros tengamos todo a punto para cuando salga el toro, ¿no? Y trabajo que evidentemente no se ve.
Y ahí quería ahora incidir en el trabajo, ¿no? El trabajo que desarrolla es una labor callada, pero importantísima para que todo esté en su sitio, para que todo esté enorme, ¿no? De el mantenimiento de los trajes, de todos los útiles.
Sí, el trabajo nuestro evidentemente consiste en eso, ¿no? Primeramente el torero que tenga todos sus trastos y sus trajes preparados. Normalmente, en mi caso, en nuestro caso, Talavante no suele repetir traje el día siguiente, pero hoy sí lo pide. El traje llegamos a un sitio y se lava, y al mediodía se intenta estar seco, como sea, porque lo puede pedir. No suele pedirlo, pero hoy sí lo pide, tiene que estar. Igualmente, me gusta el capote de ayer, pues hay que tenerlo preparado por si te lo pide hoy, o la muleta. Los banderilleros, pues oye, pues tienen también sus necesidades, ¿no? Sus capotes listos, sus zapatillas. Suelen ocuparse un poco también de su ropa, pero bueno, oye, en ningún momento le puedes poner trabajo a ningún compañero que te pide un favor y tienes que atenderlo, ¿no? Te quedas sin horas, muchas veces te quedas sin horas. Te quedas sin horas porque son muchas cosas, ¿eh? Y muchos momentos. Compañero o el matador, ¿no? En esos momentos no son personas, son toreros. Es otra cosa distinta que, oye, que la gente no conoce, ¿no? Entonces tienes que tener esa psicología de saber atenderlos también, ¿no? Y que se encuentre lo mejor posible, ¿no?
Así es. ¿Esteban?
Sí, no, y además una persona que en su momento está acelerada, que lógicamente no reacciona. Hombre, hablabas antes tú del tiempo. Hoy día se tiende, lógicamente, a bajar el número de festejos. Fíjate que talante me parece que este año soy 40, ¿no? Por ahí está, ¿no? Y la figura, mira, que el año que viene te hablan de hacer 20, 30...
25, ¿no?
Es decir, que se tiende, lo que ocurre es que, como siempre, está muy mal repartido. A lo mejor estás hablando de los 15 días primeros de agosto, donde prácticamente toreas todos los días, y después ahora mismo ya pues se puede llevar a 7, 8 meses evidentemente sin torear hasta que llegue, bueno, Semana Santa, ¿no? Domingo de Resurrección, esas cosas, ¿no? O sea que eso está así instituido, está así. Lo que pasa es que por ejemplo el gran público, hablando de estos temas, no conoce todo esto entre sí, ¿no?
Esto son las bambalinas de toreo. Hay un aspecto fundamental que claro, le ha introducido, que es la psicología, ¿no?
Claro.
La psicología para tratar a una persona que está en un trance muy diferente, en una dimensión.
No es fácil, lo aseguro. Y hay que tener muchos pies porque, oye, son momentos, son reacciones. Este año me pasó un pequeño imprevisto con Juli, no sé si fue en Albacete quizás. Oye, pues haciendo una labor mía en el callejón, pues me estaría moviendo lo justo para a lo mejor distraerse un momento. Cuando entró en el callejón me pidió disculpas. Vamos, yo me fui. Oye, maestro, disculpe usted que no me he dado cuenta, no quería molestarlo. Disculpa que yo en esos momentos no soy yo. Oye, a mí no me hace falta que me lo diga porque yo, gracias a Dios, entiendo un poco lo que hablamos, la psicología de los toreros, de los compañeros, de lo que sea. Un compañero, el capote nuevo le puede sentar mal ese día. Pero pues son momentos. La mañana es complicada, ha habido problemas de sorteo, ese toro no me ha gustado como ha mirado. Tú vas a comer, no, yo tengo ganas. Contestaciones no es que sean malas ni el trato, evidente, son momentos.
Sí, pero bueno, el estado de ánimo en ese momento.
Yo siempre esa palabra que acaba de decir Esteban, la defino mucho en el toreo es un estado de ánimo. Para el matador.
Todo en la vida,
todo eso también se aminora cuando el grupo se lleva mucho tiempo junto, ¿no? Que tú has tenido la suerte esa, ¿no? De estar, hacer una familia. Una cuadrilla que estáis compartir muchísimos ratos.
Sin duda, el tiempo que te llevas junto, Pepe, te da después esa habilidad para poder llevar circunstancias.
Pero tenéis que hacer cuadrilla, que es la palabra, comer juntos, intentar...
Mira, mañana te puedes levantar tú mal, yo también tengo derecho a levantarme mañana mal, me tienes que aguantar una cosa que me surja y yo te la tengo que aguantar. Entiendo que, oye, la vida en matrimonio, en pareja, pues es igual. Es que toda la razón no la puedes llevar tú nunca. Entonces, todo lo que maceres ahí bien entre todos los 8 o 9 personas que vamos en la furgoneta, eso es gloria. Yo ahora mismo me puedo dar con un canto los dientes.
También duele una cosa que yo también lo he percibido de otros compañeros de tu profesión, cuando llegamos a esta fecha y por H por B la cuadrilla cambia. Y te duele, ¿no? Perder un amigo que has estado con él varias temporadas incluso, ¿no?
Hombre, yo he tenido el caso con Talavante de dos hombres, ¿no? De Fernando Plaza, banderillero, y Tulio Salguero, el picador, que evidentemente hace muchas migas con la persona y con el torero. pero bueno, son circunstancias del toreo que hay veces que pide explicaciones. Oye, ¿por qué pasa esto y por qué se cambia el otro? El torero es el único que tiene que tirar para adelante con todo lo que encuentre por delante, y a veces tiene que saber dejar a gente atrás, que es muy duro, debe ser muy duro, porque yo no he visto a Alejandro no pasarlo bien en cierto momento en ese asunto, pero tiene que tirar para adelante, y esto es así.
Y tu jefe mayor, digamos, Carlos, también lleva 8 años con él, entonces, ¿no?
Él no, él lleva...
Empezó, ¿no? Empezó, 2000, de 2000.
No, que tú con él.
Ah, yo con él, sí claro. Sí.
Y creo... 8 añitos, otra vez lo hemos tenido en antena.
Sí.
Él lo hemos llamado y no hemos querido...
Yo creo que faltaba una correa de toro solo, que tuvo un compromiso familiar y pedí permiso. Y la verdad es que... a la gente de fuera no le puede explicar mejor cómo funciona lo nuestro. En el fútbol le dices primer entrenador, segundo entrenador, son los dos entrenadores. Oye, uno hace una función y otro hace otra. Pero yo con Carlos prácticamente ni hablo durante el día. No nos hace falta. Nosotros, lo único que podemos hablar es súbeme el grana y súbeme el verde. Porque también Talavante tiene la... No es manía, pero que no quiere los trajes. Bueno, sí. Lo decide a mediodía. Oye, pues me ha dicho Alejandro que el verde y el grana. No hace falta, nosotros no hace falta que nos hablemos porque, oye, nos entendemos, ¿no?
También porque tenéis una edad parecida, ¿no? Antiguamente el mozo de espada era una persona mucho mayor y el ayuda más joven, porque tenía que cargar con los pesos y demás. Eso también ayuda, ¿no? Que tener una edad parecida.
Hombre, de... Siempre se ha dicho que cada uno debe de andar con los de su edad, ¿no? Los niños están en el colegio con niños de su edad.
No, pero te digo que antiguamente no.
Sí, pero hoy
era así.
Hoy, Pepe, eso ha cambiado también mucho y tienes que intentar, en definitiva, hacer una collera buena y llevarlo todo para adelante. Que sí es verdad que entre los dos pues, llevamos todo lo de la cuadrilla, ¿no? Movimientos de hoteles, de comida, de todo, ¿no? Entradas, que hay días que de las entradas que también es complicado, ¿eh? Que no somos taquilleros. Pero a veces hacemos funciones de taquillero también.
Sí, no, ahí tiene que ser más libre, ¿no? Tiene que mover muchos hilos.
Hay días de...
Las relaciones de personal tuya, incluso las cuadrillas, favores a la gente de la cuadrilla.
Hombre, vamos a tirar siempre para casa, ¿no? La gente de casa, el que duerme contigo todos los días, no debe de faltarle nada. Y todo lo que pueda uno atenderle siempre tiene preferencia, ¿no? Pero bueno, que intentamos nosotros atender a todo el que solicita, que llama. Oye, pues a ver si nos podéis conseguir entrada para este día, que es complicado. Madrid hemos llegado a hacer un pedido de 280 entradas. Colócala, no, es que este no puede ir aquí porque rompe una pareja. Espérate, que van tres, o el otro cuatro, ahora me falla uno.
Sí, complicado.
Son cosas que dices tú, coño, eso también es de mozo espada, pues también.
Sí, es desconocido, pero las gestiones... De mozo espada son infinitas, ¿no?
Mi amigo dice que conozco todas las ferias. Digo, bueno, vale.
No.
Es muy típico eso. No, es que tú vas a todas las ferias, todos los hoteles, todas las ferias. Digo, sí,
a ver. Pero a unas horas determinadas.
Alguna veo la noria de lejos.
Sí.
Pero bueno, claro. Bueno, pero en el tema de aficionados, sí es verdad que disfruta de momentos históricos, de muchas plazas, muy bonito, ¿no? La foto que yo te envié esta mañana de...
La verdad es que sí,
pero... De momentazo de los Manzanares.
Esa foto ya te he comentado que tenía una con el maestro Manzanares el día ese que José María...
Que ahora ha hecho 3 años de fallecimiento, ¿no?
Estos días ha hecho aniversario. Y me ha sorprendido esa foto porque vivo muchos momentos, evidentemente vivo muchos momentos... Coincido con personajes de mundiales, ¿no? Que aparecen por el mundo del toro. Y tiempos atrás llevaba un librito que no lo he estrenado. Y digo, oye, bien, pedí un simple autógrafo a gente, personajes que pasan por el toro.
Bueno, pero eso también está en la persona. Y yo creo que tú como yo, como la gente de Huelva, hemos sido siempre muy prudentes de no darnos importancia, de no molestar. ¿Eh?
Yo sé, ese adjetivo que has dado, Pepe, yo lo he tenido siempre muy, muy presente en mí y no me ha ido mal, desde luego.
Claro.
Pero es que, oye, me apeteció. Oye, si hay un premio Nobel en la barrera, joder, pues coincidí con este señor.
Peruano, casualmente.
Peruano,
seguro.
Peruano. Pero me cambió un día la idea, digo, ¿para qué? Si yo lo que necesito es disfrutarlo.
Claro.
Y con eso me basta. Y son momentos, gracias a Dios, muchos momentos buenos y malos, ¿eh? Que los malos, evidentemente, también esta profesión lleva momentos muy malos y muy desagradables, que también hay que echarlo para adelante porque entran dentro de la profesión.
Sí. No, yo tengo aquí más o menos el listado de la cuadrilla y está sacando, por ejemplo, curiosidades, ¿no? Formáis un equipo, pero en realidad es como si fuese la ONU, ¿eh? Porque cada uno sois de un sitio distinto. Fíjate qué cosa tan curiosa. Los picadores, Manuel Cid de Sevilla, Miguel de Medina, Juan José Trujillo de Málaga, Valentín de Mallorca, Julio López Guarnizo de Santander, Carlos de Guadalajara, tú de Huelva. Bueno, vamos a ver, que ni queriendo os podíais salir, yo qué sé, cuando estéis juntos, ¿de qué habláis? Porque cada uno dirá, yo, porque mi tierra no me quiero cuento, el otro dirá, no, hombre, por los sobascos ciegos de allí, de mi tierra, sí, cada uno.
Algunos presumimos de playa.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que hoy que está un poco de moda, somos todos de España.
Sí.
Sin salirnos de ningún límite. Y bueno,
sí, pero digo la forma de ser de cada uno, pues no es lo mismo, imagino, que cada uno, tú sabes, que siempre a lo mejor el sevillano es más abierto, sí, sí. El de Santander un poquito más sus cosas, ¿no? Y cada uno esos caracteres que tiene cada uno, porque siempre cuando tenés que pasar tantas horas juntos.
Evidentemente todos somos de una leche, ¿no?
Sí.
Y tenemos una condición y una costumbre de la zona, evidentemente. A mí me gusta la gamba, al otro no. Pero cuando hay armonía te acoplas a lo que haga falta. Y en este caso nosotros, gracias a Dios, tenemos una armonía muy buena y compañerismo. Y se hace notar menos esas distancias y esos distintos sitios.
Bueno, te envían vía WhatsApp Arismendi, Curro Martínez, abrazo y elogiándote mucho. Y un chiste que acaba de entrar que viene de actualidad, ¿no? Dice que en Twitter hay un tío que acaba de amenazar de muerte a Puigdemont. Porque dice que su suegra, que vive en Barcelona, ahora quiere venirse a vivir con ella aquí a Sevilla.
Bueno.
Nada, que se vaya. Pues nada, un saludo a Arismendi y a Curro, que tenemos alguna cosilla pendiente por ahí. Que no se me olvida.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y vamos a hablar también un poquito del torero, el torero de siempre, pero mejorado, ¿no? Que está llegando de verdad a un derroche de torería tremendo. Aunque esta temporada quizás no ha cortado oreja por tarde en casi todos los grandes citas, ¿no? Pero que está un poquito por detrás, ¿no? En el escalafón.
No, el cuarto, me parece.
Bueno,
¿cuál? Sí. Bueno, el escalafón.
Es número, es cantidad.
Es numérico.
Cantidad, no es calidad.
Numérico. La verdad es que, bueno, yo lo veo desde muy cerca. Lo siento respirar, lo siento como le late el corazón y lo siento como torea. Ha habido momentos de la temporada que creo que han sido sublimes. Sublimes.
¿Con qué tal? ¿Zaragoza, Sevilla, Madrid? Están hablando que la mejor faena de Prado ha sido la de Zaragoza. El traje negro, que se puso de rodillas, un inicio también sorprendente, ¿no? Pero vamos, porque cada vez hace más registro, cada vez tiene más capacidades, ¿no?
Hombre, es un torero ahora mismo que tiene tal envergadura que improvisa cada segundo. A nosotros mismos en el campo nos sorprende con cosas que, bueno, ¿qué está haciendo? Pero es que después la lleva a cabo en la plaza. Sevilla, el fin de semana de Sevilla creo que fue muy importante. La faena esa del toro que se pincha, o el cómputo general de la tarde, fue extraordinario.
Sevilla le faltó un festejo más, ¿no? A ver, entrar en otra tarde.
Bueno.
Quedó la gente con el sabor en la boca.
El año anterior toreamos solo la de Resurrección y la gente se quedó con las ganas de, coño, hasta el año que viene ya no lo vemos. Yo entiendo que igual, porque mira, después ha toreado en Sevilla, en San Miguel, las dos tardes seguidas, y si le ponen otra tercera, yo creo que la gente sigue yendo. Está en un momento que transmite. Y cuando un torero transmite, lo puedes poner todos los días.
Por cierto, ¿cómo está de la acogida de Sevilla, de la vértebra?
Bien.
Pues Jaén estuvo bien,
vamos. Sí, sí, vamos. Que, hombre, del día de Zaragoza después se llevó también desde Sevilla a Zaragoza sin hacer nada prácticamente. Uh-huh. Entonces el esfuerzo de Zaragoza lo notó, le molestó un poco. Jaén lo pasó y bueno, ya de aquí para acá pues, más recuperación,
descanso
en principio sin problema.
Una fractura de vértebra, porque como estamos en el tema, es complicado.
Tuvo suerte y bueno, la verdad es que hizo el esfuerzo de poder estar después en Zaragoza, porque son cosas que oye, que los toreros son de otra pasta. Sí, pero bueno,
sí, eso no, está ahí. La fractura está ahí. Claro.
Pero bueno, gracias a Dios no quedó en eso. Y nos quedamos con el buen sabor de la tarde, de las dos tardes de Sevilla, la tarde de Zaragoza. el principio de temporada creo que ha sido espectacular. Lo de Madrid, la apuesta de Madrid, creo que fue también extraordinaria. No debe ser fácil, nosotros como profesionales y como gente del toro de alrededor, de que un torero, oye, que lo está ahí, ¿no? No voy a decir que lo tiene todo, porque los toreros no deben de tenerlo nunca todo, tienen que faltar cosas por hacer, pero que se apunte de la manera que se apuntó a Madrid y con esa...
Sí, incluso lo de Sevilla, ¿no? Repetido en Sevilla.
Y Sevilla no se lo pensó. Cuando un torero está con esa ambición y con esa actitud, baches en la temporada, claro.
Yo... Bueno, pero el público yo creo que está con él, ¿no? El público sí va percibiendo cada vez más la pureza y la hondura de su tauromaquia.
Yo creo que lo está demostrando, que la gran mayoría de los sitios, la gente en los carteles nuestros está respondiendo. Y la gente quiere verlo. Y vuelvo a repetir el tema de Sevilla, con todo mi respeto, pero ahí a lo mejor ciertos toreros la gente no quiere ver dos días seguidos. Yo creo que la gente respondió en Sevilla los dos días. Llevan los compañeros también que, oye, que el cartel era llamativo. Pero dos días seguidos a un torero le puede empezar alguno. Y en ningún momento yo veo que Zaragoza, si lo ponen el día siguiente, se llena la plaza otra vez. La actitud cuando un torero está en ese plan, en el plan que está Talavante ahora mismo, no hay quien lo pare. Y el tema es que sigue, además. Llevamos tres años. Uy, qué apretón, y qué apretón. Joder, es que el apretón sigue. Los baches, no, Pepe, tienen que llegar porque...
Pero él se le puede calificar... Es que es una simbiosis, es un torero, de cierto modo, extraño, que es muy difícil definir, porque está entre José Tomás y Morante, ¿eh? Una aficionada me dijo, es el rebujo, el cóctel de los dos, el cóctel, y es difícil de... que a veces no se le exige que sea competitivo, y compite, a veces con un solo muletazo rompe la tarde, porque tiene un tranco más un muletazo, es el torero más fotogénico... No ha engordado nada, parece que se cuida como que está hecho un pincel. Y además le ha venido muy bien la campaña americana, lo que tú dices de la improvisación, nos sorprende a todos.
Él, evidentemente, tiene un concepto ahora mismo que es que no lo coge, es difícil cogerlo, oye, pues va por aquí, va por allí. Sí, es verdad que es muy perfeccionista y está en un momento. Que yo he vivido cosas con él en la habitación, he echado un ratillo con él allí, porque ha cogido un poquito la costumbre de días que yo percibo de que él tiene esa responsabilidad, necesita sentir los trastos y a las 3 de la tarde coge la muleta un rato y lo ve hacer ejercicios y movimientos que dice, ¿qué hace, Dios mío? Sí,
por cierto, está tardando como muy de frente, ¿no?
¿Eh? Es una cosa que
por natural.
Sí. Una cosa que al principio de temporada lo estuvo trabajando. De hecho, tuvimos que rectificar todos los trajes de la chaquetilla y chalequillo, porque quiso, queriendo, un poquito de más volumen para llenar un poco más la figura, sí, cuando sí. Le das el pecho.
Es la chaquetilla de curro, ¿no?
Entonces son cosas que claro,
un
desde
poquito fuera, más abombada, más tiene más bomba la...
Más curva, y cuando tú le presentas el pecho, tú llenas más siempre aquello.
Ese el pase está un poquito apaulado, porque está... Muchas veces no sabes si va a dar el pase de pecho y te sorprende con un natural...
Improvisa.
Después tiene ahora mismo la metido en la cabeza de enroscarse mucho los toros. Sí. No sé... Hombre, los trajes se ve todos los días, ¿eh? Los trajes se enroscan, los toros se enroscan porque los trajes se ponen de sangre.
Manchairo, sí.
Que le vemos cosas que dices tú, bueno, ¿y qué hace ahora, tío? Pero hace cosas que después las pone en práctica en el toro y le gana profundidad a los muletazos, le gana...
Yo escuché una vez un comentario de un aficionado, que él tenía un poquito de déficit con el capote. Que todavía ahí había laguna que tenía que desarrollar más, porque tenía mucho empaque, pero que no tiene... A lo mejor es más muletero que capotero.
Hombre, Dios me libre. Yo qué sé. Yo no soy nadie para. Sí, es verdad que yo creo que ha mejorado una barbaridad. Ha habido momentos y toros que lo ha cuajado perfecto. Hombre, si matara ya a Pepe, entonces.
Es que encuentra que tiene 30, ¿no? 30 años. 30 años. Es que no puedes pedirle tú a una persona con 30 años.
Pero la madurez perfecto en todos los. Pero lleva cuánto tiempo lleva ya, sí. Alejandro.
3 años, 8, 10 años. Alternativa.
20, 30.
¿En alternativa y de novillero?
De novillero serían 3 o 4 años.
Bueno, la carrera de novillero fue fulgurante también. Fue muy
rápida. Quizá demasiado rápida.
Pero que oye, que la evolución se está viendo, ¿no, Pepe? Sí, es verdad que por eso digo yo que un torero nunca se puede conformar con lo que tiene, ¿no? Y el año que viene tendrá otra cosa a la cabeza. Y si con él piensa que el capote no está saliendo las cosas, pues intentará de mejorarlo.
Lo que sí es verdad es que él por su categoría entra en carteles cumbre, en que no se puede aliviar, el que hay mucho lleno, el que el público quiere ver de verdad toros. Y eso tiene que empezar, ¿no? Se llama el peso de la púrpura, ¿no? Se suele decir, ¿no?
Yo, Pepe, de los años que llevo en esto, veo cosas que la responsabilidad de los toreros, esos 5, 6, 7, 8, con todo mi respeto hacia los demás, están ahí por algo, ¿eh? El toro de la figura, las plazas de la figura. Ronaldo no juega con un malón pichado, ¿eh? Jugará con el mejor que ruede, y el césped el mejor que ruede. Y la figura, si pueden elegir ciertas cosas, la elegirán. Pero que hay días que dan un paso adelante, ¿eh? O dos, si tienen que darlo. Está como acabas de comentar, de echarse de rodillas con el toro de Zaragoza, que le pasa dos veces por el pecho. Y sigue de rodillas. Y le pega un toro una corna en Madrid y sigue toreando. Los toreros que están ahí arriba están por algo, Pepe.
Tú, a lo largo de tu trayectoria, por ejemplo, ¿no? El ver las fiestas al lado de Dávila es muy diferente a verla al lado de Alejandro.
Hombre, son toreros distintos, son escalones distintos. Eduardo, en su época, un torero muy respetado por todo el toreo. En una situación muy buena, privilegiada también. Que yo disfruté mucho en los años que estuve de los sitios que visitamos. Evidentemente, yo creo que Alejandro tiene otro escalón y, bueno, cada torero.
Son diferentes, cada persona es diferente.
Cada torero, las circunstancias de los tiempos son distintos. Es muy difícil de... Es que es como... ¿no? Es que si estuviera aquí ahora Manolete con esta gente... No, cada torero en su época y en su momento... Puede ser incluso el mejor de la historia. Pero claro, cada uno en su momento.
Sí, eso es como si... ¿Qué es mejor? O pasaste mejor entrenando al Valencia o al Sevilla o al Atlético Bilbao. O sea, cada época tiene su... Yo desde adelante lo que sí... Me parece un torero muy completo... Que te aporta cosas diferentes... Por eso el público quiere verlo dos días seguidos... Porque es que no es lo mismo de un día a otro día...
Y eso es la falla en la cabeza mecánica...
Exactamente... No es el de... Digamos... Rutina que tú ya sabes lo que va a haber... ¿eh? Digamos... Las cinco series con la derecha... Dos con la izquierda... Y adorno y vámonos... Y así... De esto hemos visto 200 toreros todos los días... Entonces es un torero que te dice algo diferente... En control completo no hay, es decir, cada uno tiene sus defectos, evidentemente. La espada, para mí, sí, se le han ido unas grandes faenas maravillosas que se han quedado en una oreja cuando perfectamente podían salir en el telediario de Telecinco. Yo le veo algunas veces que se pone excesivamente nervioso, una versión dentro de la gran figura que es. Se pone nervioso cuando no le entra la segunda o tercera vez. Entonces te pueden dar 6-7 pinchazos. Yo le veo ahí que a él mismo no tiene la confianza, no sé si a veces en la muñeca. Siempre tiene una lesión, algo, son temas muy complicados.
Por cierto, explícale eso de la lesión, porque siempre tiene que llevar
la protección.
Vamos,
que una venda.
Es un guante de neopreno que le cubre un poco la cicatriz de cómo se cortó el tendón en Sevilla.
Sí.
Protección, entiendo que sea la protección, la zona a lo mejor está ahí más sensible.
Algo psicológico puede ser, que también que tú quieras.
Entiendo que esa funda o ese guante de neopreno te da seguridad. El torero. Puede buscar lo que quiera para sentirse más a gusto.
Manía.
Sí.
El tema del codo, él se partió el codo los primeros años.
Claro, eso influye.
Lo puede afectar. Sí. Yo digo eso, Pepe, que Dios, gracias a Dios que no mata a todos los toros. Si matara, entonces había... Madre mía.
Claro, como decía Curro, ¿no? Jamón todos los días no puede ser.
Hay que tomar mortadela, ¿no?
Pero bueno, que es lo que acabo de comentar Esteban, sí. ¿No? Que los argumentos creo que son importantes.
Está claro.
Y oye, una persona, un torero que te transmite tanto, creo que tiene badaje para...
Pero además te transmite hasta hablando. Pues yo le veo hablando y no te voy a decir que sea un filósofo, pero te da unos razonamientos que te da que pensar. No es el torero que te contesta, sí, la verdad es que... ya está.
Sobre todo cuando se le mete...
Cuando da gusto escucharle.
Cuando se le mete el micrófono entre toro y toro, sí. En el callejón, en esta corrida televisada del Canal Plus, es importante, ahí es verdad da una medida muy grande, ¿eh? No como otro torero que se justifica.
Sí, que el torero no ha valido, que este...
Ahí me gana en ese aspecto, ¿eh?
Pero porque es parte de su forma de ser, porque sí, lo sí. Muchas veces con él solo en su finca y te da unos razonamientos en media hora que te dice, pero te está dando una conferencia, que esto lo podía estar dando en el Ateneo, pero exactamente la conferencia. Sí, sí. Y tú estás pensando...
Que tiene una base buena.
No, tiene base y tiene formación para decir lo que está diciendo, que hay frases que encierran cuando se mete hablando del toro, la filosofía del toro, que es el toro, que es la vida, ¿no? Tú dices, pero vamos, que está dando un cursillo de lo que es la... la filosofía de tauromaquia, ¿no? No te voy a decir que sabe el Monte Don, ¿no? Hablando, pero que encierre más de lo que... Pues eso yo creo que se, que su forma de ser lo transmite con la muleta, evidentemente.
Sí, volviendo a ti, Óscar, el tema de la familia, está tantos días ausente, es la, una parte de mí que le da mucho más mérito a tu profesión, ¿no?
Sin duda.
La distancia.
Mi parte...
¿Ahora descansas hasta que empiece la temporada? ¿O?
Sí, vamos, en principio, si Dios quiere, no tenemos nada en España hasta Olivenza. El torero está pendiente ahí de América, de algunas cosillas. También quiere descansar, porque lleva 7 o 8 años seguidos yendo todos los inviernos.
Claro, ya tiene familia.
Tiene ¿no? familia, que él también quiere aprovechar a la familia.
Claro, sin duda, claro. ¿No? ¿Cuántos chiquillos tiene? 3, ¿no?
3 niños. Dos niños y una niña. Y él también le viene bien ese reposo un poquito, y coge aire, pensar cosas nuevas.
Vivir, que también...
Vivir, sin duda, claro. Porque con la edad que tiene que vivir. A mí, Pepe, cada vez me cuesta más. Eso está claro, porque lo hemos hablado antes, no es fácil, los kilómetros, los viajes no son fáciles para nada. La convivencia, por muy buena que sea, tiene su trabajo psicológico. Y hay veces que estás loco por la casa. Lo que pasa es que tengo la enfermedad. Yo tengo la enfermedad del toro y...
Está contagiado.
Y yo lo digo a boca llena y...
Se decía antiguamente el veneno, tiene el veneno.
Yo lo tengo, yo afortunadamente lo tengo, mi casa me lo entienden. Y saben que si suena el teléfono un día a las 3 de la mañana y nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Porque en casa de momento es el pan.
Sí, aparte, esa es una parte que no sabe, digo, el público lo sabe, ¿no?
Claro, hombre, no, claro.
La dedicación que tienes que tener es muy grande, ¿eh? Pero estar un tiempo fuera de casa.
Yo te puedo contar una anécdota del año pasado que se la cuento a cualquiera y se está loco. Yo estaba el año pasado en casa a las 6 de la tarde. 5:30 a las 6 de la tarde, que estaba estudiando unas cosillas y preparándome para ir a clase a las 6 de la tarde. Y sonó el teléfono y a las 11:30 de la noche yo estaba en el aeropuerto de Baraja. Surgió una corrida, estaban allí, surgió una corrida. Yo tenía un traje que Alejandro se quería poner en esa corrida que había surgido. ¿Cómo podemos el traje llegar a México? Joder, pues espérate, dame 10 minutos que llame a ver quién se va estos días, quién viene, dónde van, dónde no van. Y circunstancialmente los del Juli, la escuadrilla del Juli salían esa noche de Madrid. A las 11:30 estaba yo en Madrid en el aeropuerto. ¿Cómo le explicas tú a eso a alguien? ¿Se lo puedes explicar? Amigos míos dicen, pero ¿esto cómo es? ¿Y cómo te pueden llamar? ¿Y tú cómo puedes estar allí? ¿Y tú cómo puedes?
Y aquí, aquí no hay horario, no hay...
Aquí el toreo, las cosas que surgen hay que solucionarlas. ¿Cómo? Ni idea. Llegas a un hotel un día, oye, un sitio, una mesa, por favor, que tengo que limpiar los capotes, no sé qué. No hay, un tablero, no hay. Pues eso sale limpio. ¿Dónde? Donde sea. Pero tienes que solucionar el toreo. Hace falta un día una venda y está todo cerrado, pues hay que buscarla. ¿Y eso cómo es en tu profesión? Pues eso es así. En mi profesión es así. En la tuya hay otras historias, otras cosas, pero la mía es así. Y hay que solucionar el momento.
Bueno, pero digo que también tiene su parte bonita, ¿no? Porque estás viviendo la gloria del toreo muy cercana, sí. Amando una profesión que te gusta, que disfrutes, que mucha parte no es trabajar, ¿no?
Yo todavía no lo tomo como un trabajo, Pepe. Yo lo iba a comentar antes, yo me siento privilegiado. Yo soy ahora mismo un privilegiado de la vida. Estoy en la profesión que más me gusta del mundo. Estoy con un figurón del toreo y estoy rodeado de figuras del toreo. ¿Qué más quiero ahora mismo? No puedo pedir más nada. Que te pueden venir cosas mejores, pues a lo mejor no va a ser, pero la de ahora es muy buena y que dure. Pero yo me siento privilegiado. Oye, hoy como están las circunstancias laborales, ¿quién va a trabajar donde le gusta? Hay mucha gente que no puede decir eso. Oye, me tengo que buscar un trabajo de lo que sea, a lo mejor no te gusta. Yo no trabajo, yo de momento todavía no trabajo. A lo mejor dentro de unos años me aburro y tengo que ir a trabajar en el toro, pero yo de momento no me aburro. Yo comentamos el tema de la familia, me cuesta la misma vida salir de casa, pero yo, oye, una vez que pones ya el pie fuera...
Aparte de eso, tú una vez comentaste que el centro de cargo de operaciones vuestro, el punto neurálgico de partida,
nosotros tenemos
Badajoz, ¿no?
En Zafra normalmente es donde quedamos para la salida y los viajes, porque tienen matado allí una nave comercial y allí dejamos los coches, está la furgoneta. Entonces, pues normalmente todos los viajes, yo me junto con Miguel Ángel, con el Picador, con Trujillo en Sevilla, con Manolito Cid,
sí.
Y nos vamos todos para Zafra.
Hasta 2 horas de vuelta, ¿no?
Sí, 2 horas justo. Pero que todo te cuesta menos, Pepe. Cuando estás en un trabajo que te apasiona, todo te cuesta menos. Y comento antes lo del traje, desde arriba hasta abajo de sangre, y te ilusiona que mañana esté limpio.
Limpio.
Y los capotes, y las muletas, y las zapatillas, y que solucionen problemas de entradas, y que el torero necesite esto y esté todo arreglado. eso cada uno puede hablar de su profesión. Yo de la mía hablo privilegiado. Tengo otra palabra, es que...
¿Catering, no? ¿Hace un poco de catering para los compañeros de cuadrilla o no?
Hay que hacer lo que sea. Cuando salen viajes, ¿qué hace? ¿Esto qué es? Esto no... Y aparezco un día con una nevera de esas de corcho. Coño, pues tenemos 1000 kilómetros, ¿para qué vamos a perder tiempo en tomar una Coca-Cola? Porque está la Coca-Cola ya. Y improvisas cosas que, oye, es por el bien de todo, evidentemente, porque el chofer es el primero que no quiere parar. Pues la inercia de tú le ganas kilómetros y tiempo a andar. Pararte, ¿no? Como te pares, pierdes tiempo. Sí. Y oye, son cosas que tú tienes que improvisar. Por eso he dicho antes que el toreo es solucionar. Y aparecen al cabo del día muchos problemas. Pero para eso estamos nosotros, para solucionarlo.
Que ya que tienes el mirador ese tan impresionante de tantos años, ¿cómo estás viendo la evolución de la fiesta de unos años para acá? Es verdad, por ejemplo, el tema de las plazas, si están más llenas, si están más vacías. ¿Cómo ves, por ejemplo, la diferencia del norte, el sur?
O el toro.
A nivel, ¿no? Bueno, sí, después podemos entrar en el toro, ¿no? A nivel de público, por ejemplo, ¿ves que hay más, que acuden más en el norte que aquí en el sur? Que ahora se lleva mucho decir que en sombra está lleno y que en sol está a la mitad. Bueno, creo que no acude tanto.
Hay plazas, hay gestiones, que creo que también es un punto muy importante. A nadie quiere que le quiten 2 duros de su sueldo, ni al empresario, ni al torero, ni al banderillero, ni al mozo para nadie. Yo creo que la gente está yendo, la gente está volviendo ahí a los toros. La situación sigue siendo igual de difícil, porque hay mucha gente de la ayuda de 400 euros, y esa gente no se puede permitir una tarde de toro y gastarse 150 euros en un día. Claro. Entonces seguirá habiendo sitios que la gente no puede. La feria, más o menos, creo que todas las que se han visto por la tele, las ferias grandes están dando la talla. Albacete, el caso Albacete es impresionante, ha estado lleno prácticamente todos los días. Por eso digo que la gestión de las plazas también está siendo importante. Creo que Zaragoza se ha recuperado, hay un ambiente de toros espectacular. Otras plazas, le está costando más trabajo. Esta mañana creo que ha habido unos comentarios de un empresario...
Sí, de Ramón Valencia, ¿no? De Sevilla, que comentaba de 180.000 que habían hecho más o menos la temporada, y que sí, que habían subido 4.000 con respecto al año pasado, pero que claro, que no son los 240.000 de hace 6-7 años.
Que dice que el precio, ¿no?
Que no consiste en bajar los precios, que no es la solución.
Yo no soy empresario, evidentemente. Sí, pero puedo ser ahora en invierno parado y ponerme en la situación como voy a los toros si no me puedo permitir gastarme 150 euros en 2 entradas.
Sí.
Ahí es donde se tiene que poner el empresario, que se tiene que poner mejor torero. Sí, oye, nos tendremos que poner todos, pero el tema del precio de las entradas, el tema del falso IVA, porque todo el mundo ilusionado con el falso IVA, y 2-3 plazas bajan los precios nada más, le han quitado el IVA, las demás siguen igual, que no tengo ni idea, a lo mejor me estoy equivocando, y todo mi respeto al que entiende más de ese tema, que no tengo ni idea.
Sí.
Pero la gran mayoría de las plazas tienen el mismo precio.
Han bajado las municipales, las que dependen de Diputación, las que son, digamos, públicas. Las que son empresas privadas lo han mantenido argumentando de que 55 a 60 en el fondo daba igual. Ellos la guerra que tienen son por los impuestos y los cánones que tienen de arrendamiento de las plazas, que son muy altos, ¿no? Sí. Entonces dicen que bueno, que se pueden fomentar más novilladas, pues por Valencia habla de que se han hecho más novilladas en Sevilla que en otro sitio, porque se puede fomentar así más, y que la verdad que el IVA, que es muy poquita cosa en realidad, con lo que, y que bueno, que él dice que hay más que hay dinero, porque claro, que lógicamente la gente va a sombra, no va a sol. Lo que pasa es que sí es verdad que desde hace unos años para acá, junio, julio, agosto, ni quien pueda ir al sol aquí, porque con 30 y tantos grados, como tú comprenderás, no se puede ir, ¿eh?
Es una cosa que un poquito de razón, ¿no? Hay plazas que, bueno, nosotros hemos necesitado sacar entrada y sabemos los precios que hay en ciertas plazas.
Claro.
¿Cómo puede sentar una persona a 50 grados a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde y tenga que pagar 40 euros? No va a ir, el de los 40 no va a ir. Ya que lo jodemos un poco, pues déjale que vaya por 10 euros.
Sí.
Que al menos baje.
Sí, un encendido vacía 40 es deprimente, eso está claro.
Sí, ¿no? Sí, hay muchas soluciones.
Es complicado.
No, eso es fácil. Aquí hemos dicho cambiar los horarios, de cubrir más plazas. Tiene que haber.
No le echen más gasto, Pepe. No le echen más
moverse,
gasto.
Unas plazas
que se mueran.
Las plazas no le van a tocar, no le van a echar un duro más, porque con tal que estén abiertas.
Habrá que buscar soluciones.
Pero que está claro que eso, que ante una entrada de 40 euros y un sol vacío, póngalo usted a 10, ¿no? Que a lo mejor la gente dice, venga, oye, me llevo un paraguas, pero voy. Yo creo que más problema que no vayan, ¿no? Pero que bueno, que dentro de todo mi respeto al que lleve ese tema, no es fácil. La verdad que no es fácil.
Nos quedan 3 minutos. Una preguntita última, o si tú quieres por tu cuenta decir algo que te quede en el tintero.
No, Pepe, yo reitero un poco en que, bueno, que estoy disfrutando de una profesión bonita. No quiero tocar, evidentemente, el tema político, porque creo que llega a ser desagradable, ¿no? Porque el toreo nunca debió ser político, ni debe ser político. Ahí no me vale de que en partido ve aquí si le gusten los toros y allí no. Aquí los prohíbo y aquí los apoyo. No puede romperse tanto la política, una cosa del pueblo, ¿no? Pero bueno, que estamos viendo otra sociedad, políticamente hablando ahora, cuanto más, como para arreglar toreo. Pero bueno, que yo voy a intentar seguir disfrutando.
Invitamos a todos los aficionados a seguir siendo las plazas, a seguir apoyando el toreo y
sin
disfrutando
duda,
de...
Por mi parte, desde la distancia, que es lo que empezamos la conversación, yo voy a intentar seguir enseñándole plaza a todo el mundo. El que me siga y quiera conocer plaza, o al menos la foto de la plaza, yo se lo voy a facilitar, porque en definitiva, oye, es mi trabajo, es mi pasión y no me importa compartirla. Y bueno, tanto las plazas como... Me gustaría muchas veces compartir imágenes de trajes, oye, pero me parecen cosas muy personales que me cuesta el trabajo de hacerlo.
Nosotros te agradecemos que compartas cada invierno un ratito de radio con nosotros.
Que se queda corto, ¿eh?
Siempre.
Yo quiero felicitarte porque, lógicamente, si el torero brilla es porque hay un montón de gente detrás. En labor oscura y callada y que nunca está reconocida y que no se sabe, evidentemente. Uno se haga un reportaje o algo de eso, parece como que eso no existe, ¿no? Eso va solo.
Y son fundamentales para que el engranaje vaya bien. Pues, Óscar.
Estamos ahí en esa parte tapado, pero bueno, que está claro que el último marinero también empuja el barco.
Sí, también.
Desde aquí, Pepe, permíteme que le mande un abrazo fuerte a David de Miranda, que bueno, sigue siendo nuestro ojito derecho y que de esto va a aprender seguro.
Así es.
Muchas gracias por...
Gracias
por
a ti y enhorabuena.
Gracias.
Y señores, hasta el lunes que viene.
Venga, hasta el lunes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.